Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21, por favor. Vamos avanzando ya en este libro. Es un libro, pues, pequeño, digámoslo así. Son 27 capítulos. No es tan grande. Hemos estado estudiando, desde que comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento, estudiamos Génesis, ¿no? Éxodo. Y esos han sido libros grandes, ¿no? Génesis tiene 50 capítulos, Éxodo 40, ¿no? Entonces han sido libros bastante extensos. Este libro es un poco más corto, 27 capítulos. Y hemos ido avanzando, creo que bastante rápido. Y casi pues, estudiando un capítulo por cada reunión y hemos ido avanzando. Hoy entramos al capítulo 21, son 27 capítulos, prácticamente nos faltan con el de hoy 7 o 6 capítulos ya la siguiente semana. Pero pues en menos de 2 meses yo creo que estaremos terminando ya de estudiar Levítico y vamos a continuar estudiando pues Números, ¿verdad? ¿Sigue Números en tu Biblia? Sí, bueno. Si no te fue bien las matemáticas, pues aquí vamos a estudiar Números, ¿no es cierto? Vamos a estudiar el libro de Números, pero vamos a continuar con nuestro estudio en Levítico. Levítico capítulo 21, este capítulo junto con el capítulo 22... Son dos capítulos que están muy relacionados porque es enfocado nuevamente a los sacerdotes, ¿no? Algo muy importante dentro del el servicio a Dios, ¿no? En cuanto a Israel, ellos tenían que adorar a Dios, pero tenía que haber un culto, una liturgia, una forma de adorar a Dios, es lo que significa el culto, ¿no? Una forma de servirle y de adorarle. Y una forma en que no el que Dios lo había puesto, no como al hombre se le antojó hacerlo, sino Dios dijo, así va a ser el servicio, ¿no? Y él pues llamó a ciertas personas, ¿no? O en este caso, bueno, una persona que es Aarón, para ser el sacerdote. Y a través de su descendencia a ser todos los sacerdotes, ¿no? Y es eso, es Dios, siempre ha sido así, Dios gobernando su pueblo, ¿no? Nosotros como iglesia hemos entendido eso, nosotros... si no has acompañado en otros momentos, en otros estudios, aun cuando estudiamos distintivos, hablábamos del gobierno de la iglesia y cómo lo veíamos nosotros como iglesia, y hemos creído que Dios sigue gobernando su iglesia. La iglesia no se rige de una forma democrática, ¿no? Por votación, ¿no? No es así, ¿no? Eso sería el hombre dirigiendo la iglesia, ni tampoco de una forma monárquica, ¿sí así? ¿Monárquica? O de monarquía, pues. Porque también sería el hombre dirigiendo la iglesia. Es Dios, es teocracia, es lo que creemos. Es Dios dirigiendo su iglesia. Por eso es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Porque es la manera en que Dios nos dirige, ¿verdad? Y es Dios en cada uno de nosotros dirigiéndonos, ¿no? Poniéndonos de acuerdo, sabiendo lo que Dios nos habla y nos dirige. Entonces, es la manera en que Dios ha hecho su iglesia. Y el día de hoy hablo de la iglesia, pero aún en el pueblo de Israel era la manera en que Dios quería gobernarles, ¿no? Y lo hizo a través de instituir personas, entre ellos pues los sacerdotes, ¿no? Los principales, aquellos que estaban sirviendo dentro del tabernáculo. Y esta sección va a hablar acerca de ellos, ¿no? Aún en su forma de presentarse y cómo tenían que ser delante de Dios para poder servir a Dios correctamente. Esta sección está enfocada en ellos, en los sacerdotes. Dios les pide que sean santos en su persona, pero también en sus actos. Digámoslo de esta forma, el capítulo 21 habla de eso. Que sean santos en su persona, capítulo 22, en sus actos, la manera en que van a servir. Entonces vamos a ver el capítulo 21, como te decía, que es la primera parte de esta sección. Y quisiera leer los primeros versículos, no son muchos versículos, pero para no estar tardarnos más tiempo, solamente quiero leer la primera parte, hasta el verso 6, y... Después de leer, oramos para comenzar. Dice el verso 1, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No hará tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Señor, muchas gracias por permitirnos venir a tu palabra, Señor, poder estudiarla, escudriñar en ella, Señor, y poder ver que tú eres real, que estás ahí descrito y que podemos, Señor, experimentarte, Señor, a través de la fe, podemos saber quién eres, lo que eres para nosotros este día, Señor. Por favor, ayúdanos a entender las cosas que están escritas aquí, en esta porción, y entender que están escritas para nosotros, Señor. También tú quieres hablarnos a través de ellas, Señor. Por eso te pedimos simplemente eso, tu dirección, que sea tu Espíritu revelando la verdad, guiándonos a la verdad, Señor, para que podamos vivir en la verdad, Señor, por favor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Entonces está hablando de los sacerdotes y de repente podemos decir, bueno, pero pues, eso es para los sacerdotes, ¿no? Yo pues ni quiero ser sacerdote, ¿no? Por lo menos ahorita no, dices, ¿no? Pero la Biblia habla, ¿no? Recordemos, estamos hablando del pueblo judío, es el pueblo de Israel. Pero la Biblia, más adelante, ya en el Nuevo Testamento, cuando habla de los creyentes, de la iglesia de Cristo, dice que somos, ahora nosotros somos, cada uno de nosotros somos sacerdocio, somos sacerdotes del Señor, ¿no? Déjame recordarte ese pasaje en 1 de Pedro, capítulo 2. Lo dice muy claramente. Y esto lo leo ahorita y es parte de lo que vamos a ver. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2.5. Porque en esta porción, 1 de Pedro 2.5 y el verso 9, nos dice, ¿no?, lo que somos, pero nos dice por qué somos eso, cuál es el propósito, que tiene que ver con lo que vemos en Levítico. Dice el verso 5 de 1 de Pedro 2, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y hemos estado estudiando un poco de esto en Efesios, ¿verdad? Si has acompañado, nos has acompañado los domingos. Hemos visto lo que es la iglesia en Efesios, lo que Dios ha hecho, ¿no?, a través de Jesucristo, ¿no?, a través del Evangelio. Ha unido a dos pueblos que había enemistad entre ellos, judíos y gentiles, y lo ha hecho un solo cuerpo, un solo pueblo, que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y el propósito es, ya del cuerpo, es ser edificado, seguir creciendo, no lo que hemos estudiado. Y Pedro entendía esto claramente. Él dice, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Pero vamos a ser edificados no como se nos ocurre a nosotros, sino como Dios ha dicho que seamos edificados. ¿Estás de acuerdo? Es lo que estamos estudiando en Efesios y es lo que está enseñando en Levítico. Pero dice, no dice solo esto, dice como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Te das cuenta? Entonces cada creyente ahora es un sacerdote, es parte de ese sacerdocio y, como dice claramente, santo. Todo Levítico, y lo hemos estudiado, tiene este fin, este principio. Aquellos que son pueblo de Dios, son santos para Dios, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Entonces dice, por eso dice sacerdocio santo, pero inmediatamente nos dice el fin, el propósito. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacerdote hacía esto, ¿no? O sea, lo que vamos a ver, o sea, ofrecen sacrificios, era lo que hacía el sacerdote, era el intermediario entre Dios y los hombres. Y una parte de ella es interceder por los hombres, que es lo que hace esto, ofrecer sacrificios, intercediendo por los hombres. Pero el verso 9, más adelante, en 1 de Pedro 2:9, nos dice algo muy similar. Mas ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio. Hace rato dijo que éramos sacerdocio santo, ahora dice, son un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Otro propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos quién es Dios, sus verdades. Entonces, un sacerdote, aquí en esos pasajes vemos lo que hace un sacerdote. Es un intermediario, ¿te das cuenta de eso? ¿Pero qué es lo que hace? Representa al pueblo delante de Dios, como lo vimos haciendo, ofreciendo los sacrificios, pero también representa a Dios delante del pueblo, para que hable las virtudes de aquel, representando a aquel. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, en este caso, tú y yo somos también sacerdotes, lo podemos ver. Tú y yo, el llamado que Dios nos ha dado es representar al mundo delante de Dios, y eso incluye interceder por otros. Eso lo hacemos. Tú y yo oramos por personas que aún no conocen a Dios, ¿no? Y intercedemos por ellos delante de Dios. Esa es la parte en la que tú y yo intercedemos, ¿no? Déjame dejar claro esto, mediadores, intercesores, obviamente solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, ¿verdad? Él murió por los pecados, nosotros no. Cuando digo que tú y yo intercedemos es en oración, ¿verdad? Oramos por las personas, pero no damos nuestra vida por ellos, damos nuestras oraciones por ellos. Y igualmente, nosotros como creyentes estamos representando a Dios en este mundo caído. ¿Te das cuenta entonces cómo sí nos queda el ser sacerdotes también? Por lo tanto, lo que vamos a estudiar en Levítico nuevamente está escrito para nosotros. Estas cosas que vamos a ver en los sacerdotes, cosas que de una forma drástica, digámoslo así, ya no opera en nosotros, porque Jesús ya vino a morir por nosotros, ¿no? Él es el gran sumo sacerdote. Sin embargo, todos estos principios sí funcionan para nosotros el día de hoy y nos van a ayudar a entender de qué manera o cómo de una mejor manera podemos acercarnos a Dios y servir a Dios. Entonces vamos a ver poco a poco el capítulo 21. Leamos ahorita la primera porción, ¿no? Y déjame leer otra vez, verso 1 al 5. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, como te decía, aquí lo está enfocando, pero va a hablar a dos tipos de personas. La primera parte está hablando los sacerdotes hijos de Aarón, o sea, todo el sacerdocio, ¿sí? Y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ellos tienen que guardarse de contaminarse. Pero aquí dice claramente, por un muerto en sus pueblos. Si alguien moría, ellos no podían estar cerca de un muerto. Dice, más por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminara. O sea, sí había esta excepción de poder contaminarse. Ahorita vamos a hablar de eso. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo. ¿En qué sentido? Que ellos eran sacerdotes, los demás no eran sacerdotes, entonces podían hacerlo. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, esto es cortes en su cabello, ni raerán la punta de su barba, cortarán su barba, ni en su carne harán rasguños, se van a rasgar. Entonces, el sacerdote no debe de estar cerca de un muerto, es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué esta restricción? Romanos 6.23 nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? La paga del pecado es muerte, el resultado del pecado es la muerte. Por lo tanto, la muerte es un símbolo de la consecuencia de nuestro pecado. Entonces Dios desde aquí está mostrando la santidad y le está mostrando, ustedes no pueden estar cerca de la muerte porque es el resultado del pecado. Si un sacerdote se acercaba a un muerto espiritualmente, digámoslo así, espiritualmente, se contaminaba de pecado. Y por eso no podía ejercer su oficio dentro del tabernáculo. Por eso era importante. Otro pueblo lo podía hacer porque era algo común. Había muertos, tenían que enterrarlos, tenían que tocarlos, tenían que estar con ellos, hacer un duelo por ellos. Pero el sacerdote no podía hacer eso por el llamado que tenía de Dios, un llamado a la santidad. ¿Sí lo ven? El llamado que ellos tenían de parte de Dios incluía una responsabilidad especial. Como te decía, representar a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Por lo tanto, la parte importante de ese llamado era hacia la santidad y la pureza. Buscar la pureza por medio de rituales. Entonces, ellos tienen que cuidarse de estas cosas. La única excepción que vemos aquí era durante la muerte de algún pariente muy cercano. Si moría su padre, su madre, su hermano, su hermana, ¿no? O su hijo, ¿verdad? Solo así le era permitido contaminarse. Ojo, no estoy diciendo que, o sea, puedes acercarte sin contaminarte. No, es decir, sí te puedes acercar, pero aún así te vas a contaminar. Era permitido contaminarse, pero obviamente no podía servir en el tabernáculo. Hasta hacer un ritual para poder purificarse, ¿no? Dios permitía que ellos hicieran luto por su dolor, es lo que estamos viendo. O sea, en medio de esto, de repente podemos ver que son restricciones muy, muy drásticas, muy severas, pero aún así vemos gracia. O sea, Dios conoce el dolor del hombre y por eso permite esto. O sea, si un pariente cercano a que amas, está, o sea, muere, o sea, puedes hacerlo, no hay problema. Digo, no, eso no va a evitar que te contamines, te vas a contaminar, simplemente no vas a servir. Pero Dios permite eso, hacer luto por su dolor. Pero debían de cuidarse de hacer luto como las naciones que no conocían a Dios. No hacerlo como ellas. En ese tiempo era costumbre, una costumbre pagana, hacer duelo haciéndose daño. Se cortaban, o más bien arrancaban, los cabellos de la cabeza o de la barba. Y también se hacían heridas en la piel. Prácticamente se la rasgaban. Realmente dice en la carne, no dice la piel. O sea, era más dentro. O sea, se harían heridas muy grandes. No está hablando, algunos dicen, es que está hablando de tatuajes. No, no está hablando de tatuajes. O sea, ¿quién se va a tatuar cuando alguien se muere, no? O sea, digo, como un recuerdo lo puedes hacer, pero esto era más bien de un dolor. Entonces rascaban su carne, ¿no? Como duelo. Pero eso era una costumbre pagana. Y Dios está diciéndoles, no lo hagan así, no hagan eso. ¿Por qué? Porque realmente eso era parte de un culto a la muerte. Y Dios está diciendo, hey, no. La Biblia nos dice que Dios es Dios de vivos. No de muertos, ¿verdad? La muerte es presentada en la Escritura como un enemigo que fue vencido. Déjame leerte 1 de Corintios. 1 de Corintios. En el verso 15, fíjate lo que dice. Voy a leer desde el verso 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿De qué está hablando? Nuestro cuerpo. ¿No? Nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos ahorita, esta materia. Esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿De qué está hablando? De la resurrección, ¿verdad? 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección. Y habla de eso. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya visto de inmortalidad, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, al final de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, dice la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de eso. Jesús venció a la muerte en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Eso fue lo que hizo en la cruz. Cuando resucitó de los muertos. La muerte no pudo contenerlo. Él venció a la muerte. Porque resucitó de los muertos. Y Dios desde un principio está reflejando esto en su santidad. Yo soy un Dios de vivos. Ustedes no tienen que ver nada con la muerte. Ni hacer culto a la muerte. Nada de eso. Por lo tanto, nosotros los que hemos creído en Cristo, no rendimos ningún culto a la muerte. Toda nuestra adoración es para el Dios vivo. El día de hoy ya hay un culto a la muerte, ¿verdad? Le dicen santa muerte. O sea, eso no tiene nada de santo. Aquí lo estamos viendo. Está hablando de santidad y dice, no te acerques a la muerte, no tiene nada de santo eso. Pero le dicen santa muerte. ¿Qué ignorancia de términos? ¿Te das cuenta de eso? Pero así está el mundo. Pero lo peor es que se hacen culto a esas cosas. Un creyente para nada puede estar metido en esas cosas. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero también tengo mi santa muerte. O sea, no estás creyendo en ninguno de los dos. Eres un ignorante espiritual. Aquí mismo lo está diciendo, son cosas que son contradictorias. Solamente adoramos al Dios vivo. Y Dios está manifestando así, le está mostrando. Usted no tiene nada que ver con esos cultos. No tiene nada que ver con eso. Dios sabía que su Hijo iba a vencer en ese momento a la muerte en la cruz. Los judíos no lo sabían. Pero Él sabía que Él iba a vencer la muerte en la cruz. Y es por eso que Él no quiere que los sacerdotes adopten esas costumbres paganas. Y lo mismo sucede con nosotros. Que ya hemos creído en la cruz, en lo que Cristo hizo, en la resurrección. Dios quiere que veamos la muerte de una manera diferente. Él quiere que en medio del dolor y sufrimiento, porque sí lo vemos aquí. En medio de ese dolor y sufrimiento que genera la partida de un ser querido, Dios quiere que seamos santos, ¿te das cuenta? Que seamos santos para Él, que le santifiquemos. No estoy diciendo que esté mal que un creyente sienta dolor. No, no me malinterpretes, no estoy diciendo eso. Tenemos sentimientos. Nuestro Señor Jesús lloró por la muerte de Lázaro, ¿recuerdas? Lo que estoy diciendo es que en medio de nuestro dolor podemos santificar a Dios. ¿Cómo? Creyendo y confiando en Él. ¿Cuántas personas en medio de ese dolor no levantan su mano contra Dios y dicen, ¿por qué permites esto? ¿No? Y es eso, o sea, no estás creyendo en Dios. Primera Tesalonicenses, recordemos un poco esto. Primera Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo, al tener esta verdad acerca de la resurrección, nos dice algo. Verso 13 y 14, Primera Tesalonicenses 4, 13 y 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Te das cuenta? Dios quiere que aprendamos, que conozcamos quién es Él, su doctrina, quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros. Dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los muertos. ¿Por qué duermen? Porque son los que están en Cristo, los que murieron creyendo en Dios, que prácticamente no están muertos. ¿Por qué? Porque van a resucitar. Duermen, están en un estado así, durmiendo. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, aquellos que no han conocido a Jesús y no hay una esperanza real en ellos. Y porque si creemos nuevamente, si realmente creemos y confiamos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y es parte de lo que creemos, la resurrección, vida después de la muerte, ¿verdad? La manera en que esto aplica en nuestra vida, porque podemos decir, bueno, pero ¿cómo? O sea, esto de que no te acerques a los muertos, ¿cómo aplica esto a mi vida el día de hoy? Creo que es apartándonos de los que aún están muertos. ¿En qué sentido espiritualmente? Una persona que está muerta espiritualmente es una persona que no ha creído en Cristo, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que vivir en un sentido apartados de ellos, apartados de este mundo. 2 Corintios 6, 14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Recuerdas ese pasaje? Es ese sentido. Gente que está muerta, no tengas relación con ellos. No estoy diciendo que ya no tengas relación laboral, social con ellos. No te relaciones de una manera en que puedas caer en un lazo que no te permita caminar con Dios. De una forma clara, sencilla. Lo que digo es que no te unas a ellos en cosas que no glorifiquen a Dios. Obviamente y principalmente en un matrimonio. Un creyente no debe de casarse con un incrédulo. No debe. Ocurre sí, pero no debería. Sucede mucho, tristemente sucede mucho. Y por eso hay muchos divorcios aún dentro de la iglesia cristiana. Porque los creyentes no creen esto y no confían en esto. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No, pues es que hasta tocaba en la alabanza. Pues sí, te puede tocar en la alabanza, pero... O sea, estoy hablando de una persona que realmente tú puedes ver. O sea, eso te lleva, digo, si estás soltero, te lleva a esperar y ser paciente. Y ver fruto en la persona. No, es que ya terminó los tres discipulados, ¿no? Pues eso no es garantía. Tienes que ver fruto en esa persona, una persona que crece, que camina con el Señor, porque puede estar muerto. Y Dios dice, hey, no te acerques. ¿Sí me explico? Nuestra relación con los muertos, espiritualmente hablando, muertos espirituales, está basada únicamente en predicarles el mensaje de vida. ¿Verdad? No estoy diciendo que entonces ya pues trabajo con personas seculares, entonces ya no voy a salir de trabajar. No, pero tienes un propósito. Llevar el mensaje de vida, predicar el evangelio. Es lo que necesitan. Al fin y al cabo es lo que necesitan. Cuando empiezas a relacionarte de más con los incrédulos, de una forma que no es correcta, pues fácilmente terminas contaminándote, practicando cosas que no glorifican ni santifican a Dios. ¿Verdad? Pero si queremos realmente servir a Dios, porque ese es el llamado que nos ha dado como su iglesia, tenemos que cuidarnos de esto, no contaminarnos. ¿Sí? Entonces claramente vemos esto. Dios no quería que su pueblo imitara esas prácticas que eran contrarias a lo que él mismo es santo. Por eso dice el verso 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Entonces nos dice lo que tienen que hacer, pero también nos da el motivo, la razón. ¿Por qué? Porque están sirviendo. Las ofrendas encendidas para Jehová, el pan de su Dios, lo ofrecen, no pueden ofrecerlo de esa manera. Tienen que hacerlo santo. Recuerda, la palabra santo es apartado, consagrado, dedicado, apartado para un propósito. En este caso, Dios nos aparta para él. ¿Cómo lo hizo? En la cruz. Pagó un precio por nosotros. Somos suyos, le pertenecemos. Nos compró, nos apartó para él. Santos serán a su Dios. Dice al final, por tanto serán santos. ¿Te das cuenta? Santos serán. Esta frase reafirma la conexión entre la santidad de Dios y la santidad del pueblo de Israel. Esta frase es la clave para entender todo el libro del Levítico. Y se va a repetir varias veces, dejando Dios escrito claramente cuál es su voluntad. Lo vamos a estar viendo cómo Dios firma de esta forma. Yo, Jehová, que los santifico. Bien importante eso. Vamos a continuar. Verso 7 dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, o sea, una mujer que sea divorciada, ¿no?, que le deja a su esposo, no, tampoco. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, dice, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Entonces, al principio está hablando acerca de su trato con los muertos, cómo tenían que apartarse de eso, pero ahora habla de su matrimonio, de su unión. Dice claramente eso, con una mujer ramera o infame no se casarán. Ni con una mujer repudiada de su marido tampoco, ¿no? Eso de infame hablaba, puede referirse a muchas cosas, ¿no? Puede ser una viuda, puede ser una mujer que haya sido abusada sexualmente, ¿no?, o aún una mujer prostituta. Entonces, dice, ni con mujer repudiada por su marido. En el contexto, tenemos que entender el contexto histórico, ¿no?, cultural de ese momento, era muy común la adoración a otros dioses, o dioses paganos, por medio de sacerdotisas. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Que no era otra cosa más que prostitutas. Eran sacerdotisas, eran mujeres que pues se vendían, ¿no?, en los templos de esos dioses. Para Dios era sumamente importante que el sacerdote se guardara de eso. Él debía de tener una esposa en toda pureza, porque él serviría dentro del tabernáculo delante de la santidad de Dios. Entonces era muy importante que entendiera esto. No podía casarse con cualquier persona. Nosotros también tenemos que entender eso. No podemos casarnos con cualquier persona. Tenemos que casarnos con personas que realmente conozcan a Dios y amen a Dios. Y tengan ese mismo llamado que tienes tú para servir y honrar a Dios. Porque entonces eso puede llegar a estorbar en tu caminar con Dios y aún en tu servicio a Dios. El sacerdote tenía que cuidarse de estas cosas, ¿te das cuenta? Aún fíjate lo que dice acerca de su hija. Y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, a su padre deshonra, dice, quemada será al fuego. Entonces su hija tenía la responsabilidad de mantenerse también pura. Ella no podía practicar fornicación, como dice ahí, o de acuerdo con el contexto, y como algunas otras versiones lo traducen como el NBI, prostitución, más bien. Es lo que está diciendo. No puede ejercer la prostitución. Ella no debía de tomar las costumbres paganas acerca del sacerdocio, prostituyéndose como una sacerdotisa, es lo que está diciendo. No puede hacer eso, porque eso era lo común en los demás templos. Su pena, pues lo vemos, era una pena muy, puse veras. Dice, quemada será al fuego. La pena para la que cometiera eso sería ser quemada a fuego. Eso es muy severo, ¿verdad? Y puedes decir, oye, no, ahí sí Dios como que se pasó. Pues sí, la verdad es que sí es severo, pero te voy a decir algo, no es tan severo como lo es realmente el pecado. Y eso tiene que llevarnos a entender, bueno, ¿por qué Dios es severo? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, su pecado es, o sea, la magnitud del pecado es más grande. Y por lo tanto la santidad es más grande que eso. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que Dios quiere mostrar. Y es importante poder entender esas cosas para entender la santidad de Dios. Quedarnos con, ay, pues ¿qué es que Dios tan severo? No estás entendiendo nada. No estás viendo quién es Dios. Y ahí podemos ver que Dios es justo. Y Dios es amoroso, lo veíamos. Vemos gracia, vemos misericordia. Entendiendo el dolor del hombre, como veíamos cuando morían algunos de sus parientes cercanos. ¿Por qué Dios es severo aquí? ¿Por qué? Porque el pecado es también severo. Y está atentando contra la santidad de Dios, de lo que nos está hablando aquí. Entonces tenemos que ver que la santidad de Dios es algo importante. La intención de Dios al escribir estas cosas no es que su pueblo entienda qué tan severo puede ser Él, sino que entienda qué tan santo es Él. Dios es un Dios santo, apartado de este mundo, apartado de todo lo que nos rodea. Apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado de la injusticia. ¿Te das cuenta de eso? Y lo está demostrando de esta manera. Como cristianos, entonces, debemos de considerar esto. Nuestro matrimonio, nuestra familia, deben de ser santas, apartadas. Los casados debemos de mantener nuestras vidas en santidad, tanto hombre como mujer. Aun si tienes hijos, a tus hijos en santidad. Los que son solteros, pues deben de considerar muy bien con quién quieren unir sus vidas, con quién quieren casarse. Hombres o mujeres que en verdad amen a Dios y amen su santidad. De eso se trata. Por algo habla del matrimonio aquí, lo hace ver así. Si tú no sabes elegir, si tú te guías por... aún por sentimiento solamente, y no por esto, no por ver el camino de una persona, podrías estar destruyendo pues todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. A no elegir bien eso. Era importante entonces que ellos tomaran en cuenta esto. Vamos a continuar, verso 10. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Aquí habla ya de otro tipo de persona, ¿lo ves? Dice, y el sumo sacerdote. La primera parte hablaba de los hijos de Aarón, todos los sacerdotes. Aquí habla del sumo sacerdote. En este momento es Aarón. Entonces, la instrucción cambia, te das cuenta que también cambió, porque habla también de los muertos, pero aquí sí no podían acercarse ni siquiera si moría su padre o su madre. La instrucción cambia porque ahora es dirigida al sumo sacerdote. Las instrucciones que dan son, en cuanto a los mismos temas, como te decía, solo que son instrucciones más severas. La diferencia está en que el sumo sacerdote tenía una consagración especial. Es lo que nos dice. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, dice, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras. ¿Te das cuenta? Eso era lo especial. Él había sido ungido de cabeza a pies con el aceite de la unción de Dios. Había sido consagrado para llevar las vestiduras sacerdotales. Y es por eso que no debía de descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. Prácticamente, ¿qué estaría haciendo en eso? Estaría mostrando una rebeldía. Esa consagración significaba eso. Dios lo había consagrado para un propósito especial. Entonces, al descubrir su cabeza, era prácticamente, no quiero esto, deshacerse de eso. rasgar sus vestiduras, eran las vestiduras sacerdotales. No podía hacer eso. El sumo sacerdote que rasgó sus vestidos cuando Jesús pues manifestó ser Dios, pues estaba cayendo en esto. Una contradicción a la ley. ¿Te das cuenta de eso? El sumo sacerdote no podía rasgar sus vestidos. Él tenía que estar disponible en todo momento para servir a Dios. Por eso está diciendo esto. Por eso era un poco más severo, porque él era el que estaba, si tú recuerdas, dentro del tabernáculo, y aún era el que entraba una vez al año al lugar santísimo. Entonces él tenía que estar dispuesto, disponible en todo momento para servir a Dios. Nada de que, pues déjame enterrar a mi padre, ¿no? ¿Te acuerdas que uno se acercó y le dijo eso a Jesús cuando le dijo, sígueme? Y cuando le dice, déjame enterrar a mi padre, no está diciendo que su papá se acaba de morir. Prácticamente su padre está en vida y está trabajando con él. Y dice, pues deja que reciba la herencia, ahora que mi padre se muera, te sigo. Eso es lo que está diciendo. Pero aquí ni siquiera eso. Dice, si tu padre o tu madre se muere, no puedes salir del templo. Estás sirviendo a Dios. Ahí sí se necesita. Era más severo porque por el llamado, como te decía, por la consagración que él había recibido. Su servicio era sumamente importante y así debía de entenderlo. Ahora, como creyentes, piensa solo en eso. Dios nos ha ungido también, ¿verdad? Desde la cabeza. ¿Con qué nos ha ungido? Con su Espíritu Santo. ¿Recuerdas que ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo en la vida del creyente? Y es eso, Dios ha derramado su Santo Espíritu en nosotros. La unción del Santo, dice Primera de Juan, está en nosotros. Pero no solo eso, nos ha dado vestiduras de justicia, ¿verdad? Vestiduras santas. Entonces piensa en eso. Dios dijo que el sumo sacerdote no debía de descubrir su cabeza. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice que el descubrir la cabeza es un símbolo de rebeldía. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios. Hablando de la mujer, obviamente es un texto que se saca de un contexto y se lleva a un extremo. Entonces la mujer no pudo usar velo y etcétera, ya sabes, ¿no? Tiene que usar velo, perdón, y hasta falda, que nunca menciona faldas, pero bueno. Pero lo que está, y pierden el sentido de lo que está diciendo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 11, verso 5, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿qué hace? Afrenta su cabeza, rebeldía, es lo que está haciendo, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. O sea, no quiero eso. La cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre, está hablando de matrimonio, obviamente. La cabeza del hombre es Cristo, por eso dice el hombre si tiene que descubrirse la cabeza, porque Cristo está ahí, no tiene que cubrir. O sea, ¿sí me explico? O sea, si Cristo está ahí, pues él tiene que descubrirse, no puede traer algo que lo cubra. En cambio, a la mujer tiene que estar cubierta con la autoridad que tiene, que es su cabeza. Entonces, al descubrir la cabeza, o al hacer esto, lo que te decía, el sumo sacerdote hacía eso, pues prácticamente era un símbolo de rebeldía. Y todos los creyentes estamos bajo la unción del Espíritu Santo, como vemos. Y cada vez que no obedecemos su voz guiándonos, estamos descubriendo nuestra cabeza, o sea, estamos en rebeldía contra Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Y estamos cayendo en eso. La manera en que la iglesia crece y es edificada es a través de la fe. Pero tú y yo sabemos que la fe produce obediencia, ¿verdad? Cuando crees algo, lo obedeces, vives de acuerdo a eso. Entonces, si realmente queremos servir a Dios, queremos que Dios nos use como su iglesia, necesitamos ser obedientes a la guía del Espíritu, a la voz del Espíritu Santo. Dios dice, lo veíamos en Efesios, Dios constituye a unos, ¿no? Lo llamamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, o sea, autoridades en la iglesia, para edificar la iglesia. Pues la iglesia tiene que estar sometida a autoridades. Cada uno de nosotros, todos nosotros, tenemos autoridades. Y cada vez que nosotros, o sea, hacemos esto, descubrimos nuestra cabeza, prácticamente es eso, no quiero estar bajo esa autoridad. Y es un error. No podemos servir así. Dios, regresando, Dios le dijo también al sumo sacerdote que no debía de rasgar sus vestidos. Porque es destruir la vestidura que Dios le había dado. Y lo que esta vestidura significaba, la vestidura sacerdotal. ¿Recuerdas cómo lo vimos en Éxodo? Una vestidura muy especial. Lo mismo es con nosotros. La vestidura de justicia que hemos recibido, debemos de cuidarla. Siendo obedientes y confiando en Dios. La justicia que hemos recibido. No tenemos que quitarnos esa justicia. Tenemos que vivir en esa justicia. ¿Te das cuenta cómo se tiene que ver con nosotros? Dice ellos, ya no deben de salir del santuario. Es lo que les dice, ¿no? En el verso 12. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque eso es lo que haría. Si rasga sus vestidos, se descubre la cabeza y va a contaminarse con su muerto, pues está abandonando lo que Dios lo llamó y está profanando el llamado que Dios le dio. Está renunciando a eso. No salir del santuario, ¿qué sería para nosotros? Dejar de congregarnos. No, ya no quiero ir a la iglesia. No, yo tengo mi Biblia, yo en la casa la leo y yo así estoy bien. No, Dios nos ha llamado a ser un cuerpo y a servir dentro de la iglesia. ¿Recuerdas Hebreos 10, 24, 25? Considerémonos unos otros para estimularnos, ¿a qué? A la muy de las buenas obras. ¿Dónde? ¿En tu casa? ¿Con tu Biblia tú solo? No, no dejando de congregarnos en la congregación, como algunos tienen por costumbre, que no se te haga una costumbre eso. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Eso sucede ahí dentro de la iglesia. Necesitamos permanecer. A veces suceden cosas que no nos agradan. A veces suceden cosas que nos lastiman. A veces suceden cosas que llegan a ofendernos. Que ni siquiera nos damos cuenta que son provocadas por nosotros mismos. Pero ahí es donde Dios va a restaurar. Ahí es donde Dios va a animar. Ahí es donde Dios quiere que seamos estimulados al amor y a las buenas obras. No abandonando las cosas dentro del santuario. ¿Te das cuenta de eso? Vamos a continuar. Verso 13. Tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Aquí vuelve a repetir lo mismo, pero lo deja ya muy claro, al grado de decirle, o sea, tiene que ser virgen. O sea, la mujer del sacerdote tiene que ser una mujer virgen. No puede ser ni viuda, ni repudiada, o sea, que le haya dejado su esposo, ni infame, ni ramera. Sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Y nos dice por qué, para que no profane su descendencia en sus pueblos. Entonces debería ser virgen a causa de su descendencia, es lo que está diciendo, ¿te das cuenta? El sacerdocio no se elegía por votación o alguna preferencia humana. Tristemente más adelante y al tiempo de Jesús era así, pero en un principio no fue así. El sacerdocio era escogido ¿solamente por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Y cómo lo hacía? La manera más sencilla de llevar a cabo era eso era por medio de la descendencia. Ahora sí que naciste en esa familia es porque Dios quiso que nacieras ahí, ¿verdad? Y es porque quería que fueras sacerdote. Y ahí nadie podía intervenir, solo Dios. Y es por eso que Dios pide que el sumo sacerdote se casara con una mujer virgen, una mujer que estuviera apartada de cualquier enredo o confusión a la hora de dar descendencia. Tiene que ser virgen. ¿Por qué? Porque era importante su descendencia. De ahí iban a descender los demás sacerdotes, los demás sumos sacerdotes. Entonces era muy, muy importante que el sumo sacerdote entendiera esto. Él no debía de llevarse por los sentimientos, ¿te das cuenta? O por el físico. No, vuelvo a lo mismo, no quiere decir que eso esté mal. Pero principalmente es entendiendo lo que Dios quiere y te pide. En este caso era importante para ellos darse cuenta que tiene que ser una mujer así. Verso 16. Y al final dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, Ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces prácticamente dice, nadie con un defecto puede servir. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Pues dice, oye, eso también se oye muy fuerte eso, ¿no? Pues vamos a ver. Obviamente, para empezar, los defectos, estos defectos físicos, estoy hablando de ellos, podrían ser congénitos o podrían ser resultado de algún accidente o alguna enfermedad. Dice esto, el descendiente, ¿no? Como el descendiente del sumo sacerdote, que tuviera alguno de esos defectos físicos, no podía servir dentro del tabernáculo. Es lo que está diciendo, lo deja claramente, no puede estar en el servicio. Sin embargo, eso no quiere decir que estaba excluido de la familia sacerdotal. Lo dice ahí, del pan de su Dios, de lo muy santo, verso 22, y de las cosas santificadas podrá comer. Él tenía todos los privilegios de la familia sacerdotal, pero lo único que no podía hacer era servir en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque es santo. Por lo tanto, pues eso no le impedía el tener compañerismo con Dios, solamente le impedía el servicio público a Dios. Es lo primero que tenemos que ver. Ahora, ¿por qué Dios pide esto? Encuentro dos razones a esto. Una, digámoslo así, física y otra espiritual. La razón física es que teniendo algún defecto, el sacerdote no podría servir correctamente dentro del tabernáculo. Imagínate si él pues fuera ciego, ¿no? Simplemente eso. No va a poder ver ni el pan, ¿no? O sea, no podrá servir, no iba a poder hacerlo. Si estuviera mal de un pie, o sea, ¿cómo iba a poder caminar? Si estuviera jorobado, no podría cargar un animal, una oveja, para poder sacrificarla. O sea, físicamente, pues sí, no lo podría llevar a cabo. Y era importante que pues lo hiciera correctamente. Ahora, la razón espiritual es que si los sacrificios que se ofrecían debían de ser perfectos, sin mancha, ¿recuerdas? Es obvio que también el sacerdote que ofrece esos sacrificios fuera perfecto, sin ningún defecto físico. Espiritualmente, todo tiene que ser santo, perfecto para Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, en cuanto a nosotros, ¿cómo es que aplica esto? Debemos de considerar cómo es nuestro servicio a Dios. No debemos de servir a Dios si existe algún defecto en nosotros. No físico. No. Hay gente que aún teniendo defectos físicos puede servir a Dios y sirve a Dios. He conocido pastores que están en silla de ruedas, predican la palabra. O sea, puede servir a Dios. Pero vayamos en otra área, espiritualmente. No podemos servir a Dios si existe un defecto espiritual en nosotros. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros seamos sinceros y reconozcamos si hay algo que está estorbando en nuestro servicio a Dios. Si hay algún defecto que convierta nuestro servicio en un estorbo, tenemos que darnos cuenta porque llega a pasar eso, llega a estorbar. Y no estoy hablando nuevamente de defectos físicos, estoy hablando de defectos espirituales. ¿Qué defectos? Creo que los defectos que se escriben aquí podemos llevarlos al área espiritual. Fíjate lo que dice. Verso 18. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y comienza hablando de un ciego. Un varón ciego. Un ciego espiritualmente. puede servir a Dios? Pues no. Es una persona que no puede ver con los ojos de la fe. Un ciego espiritual prácticamente es una persona que no ha nacido de nuevo. Sigue viviendo su ceguera espiritual. ¿Verdad? Esa persona no puede servir a Dios. Por eso una persona inconversa, pues no está en el servicio. Es un error. Hay iglesias que llegan a hacerlo. O es que canta muy bien. No, pues sube la canta en alabanza. O sea, el cuate está muerto espiritualmente, está ciego. No puede servir. Por eso es que muchas veces cuando llegan gente nueva, pues les pedimos eso. Pues tienes que estar un año congregándote. Un año en que podamos conocer tu testimonio, quién eres. ¿Has nacido de nuevo? ¿No has nacido de nuevo? ¿Hay algún defecto que Dios quiere restaurar en ti? Es por eso que les pedimos eso, ¿verdad? Después, ¿de quién habla? ¿Un ciego luego o cojo? Un cojo es aquella persona que no puede caminar correctamente, ¿verdad? Y no podemos servir a Dios si nuestro caminar en Cristo no es correcto. Estamos caminando, cojeando en Cristo, no podemos servir a Dios. No ser un instrumento útil en las manos de Dios. Tenemos que caminar correctamente, andar correctamente. ¿Te das cuenta de eso? Después, ¿qué menciona? Un mutilado. El mutilado es aquel que le falta algo, ¿no? Espiritualmente, a veces mucha gente vive así. Es que si yo tuviera un esposo, podría servir mejor a Dios. ¿No? Si yo tuviera un trabajo, hijo, yo diezmaría, ¿no? Si Cristo no está llenando nuestra vida, tampoco podemos servir a Dios. Si Cristo no es suficiente para nosotros, si siempre estamos con que es que me falta algo, no puede servir a Dios. Cristo es todo lo que necesitamos. Después, ¿qué dice? El sobrado. O sea, mutilado es al que le falta, el sobrado es al que le sobra, ¿no? O sea, en el defecto físico está hablando de una persona que probablemente tiene 6 dedos, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, le sobra algo de su cuerpo, ¿no? Pero espiritualmente también, ¿no? El sobrado es el que tiene alguna deformidad. Y así es, si nuestro conocimiento de Dios está sobrado o está deforme, tampoco podremos servir a Dios correctamente. Si lo que Dios nos ha dado, nos ha enseñado, no es suficiente, o sea, fuerzas queremos más y más, y estamos buscando otras filosofías, otras doctrinas, o sea, necesito más, no puede servir a Dios. Si te falta o te sobra, Cristo es suficiente. ¿Te das cuenta de eso? Después, ¿de quién habla? Dice, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Prácticamente está hablando de lesiones. Si tus pies, ¿no?, están lesionados o tus manos están lesionadas, o sea, no podemos servir a Dios espiritualmente hablando. Si nuestros pies están lesionados, no podemos andar correctamente. Nuevamente es eso. Si nuestras manos están lesionadas, no podemos servir a otros correctamente. No podemos ayudar a otros. Necesitamos estar sanos espiritualmente para poder agradar y servir a Dios. Luego, ¿qué dice? Un jorobado. La joroba es el resultado de una columna vertebral torcida, ¿no? Está chueca. Igual. No podemos servir a Dios si estamos torcidos. Debemos de andar en rectitud. Caminar derechos. Rectamente, como el Evangelio nos muestra y nos enseña. Todo lo que implica eso. Una persona torcida, pues no puede servir a Dios. Espiritualmente hablando, tiene que ser una persona recta, derecha. Después, ¿qué dice? Enano. Habla de una persona corta de altura, ¿verdad? Nosotros debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Recuerdas Efesios 4? La estatura de la plenitud de Cristo. Una persona que siempre se queda corta en su caminar con Dios, no puede servir a Dios. Una persona que todo el tiempo está estancada en su crecimiento espiritual, no puede servir a Dios. Una persona que conoces, ¿no?, y la vuelves a ver dentro de 25 años y es la misma persona en Cristo, dices, pues, ¿qué pasa, no? O sea, nada más vas a la iglesia y te sientes a escuchar y ni te disipulas. O sea, como dice Hebreos, tú ya habías estado disipulados. Y ya tienes dudas de sanas palabras. ¿No? Exactamente es eso. Tenemos que crecer en Cristo. Un crecimiento espiritual. Después, ¿qué dice? Que tengan nube en el ojo. Lo que se conoce como cataratas, ¿no? Debemos de ver claramente con los ojos de la fe. Nada tiene que estorbar nuestra vista. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, tienen que dar a un lado. Segunda de Corintios, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿recuerdas? Espiritualmente hablando. Y más adelante, ahí en Segunda de Corintios, capítulo 5, ahí en ese pasaje, dice el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestra visión ha cambiado, ya no vemos las cosas como el mundo las ve. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado una nueva cosmovisión. ¿Recuerdas que hemos hablado de eso? Una manera diferente de ver todo lo que nos rodea, empezando por nosotros. De repente llegan las nubes del mundo, que nos ciegan otra vez. Y no nos permiten ver correctamente. No podemos servir a Dios de esa manera. Después dice que tenga sarna o empeine. Son defectos en la piel, alguna enfermedad. La piel que tiene sarna es una piel enferma, una piel que está débil. Una piel que puede romperse fácilmente. Para servir a Dios necesitamos piel fuerte, dispuestos a soportar las flaquezas de los débiles, como dice Pablo en Romanos 14. No podemos andar sintiéndonos de todo, como jarritos de Metepec, Tlaquepaque, ¿no? Que ya me vio feo ya. No puedes servir hacia Dios. Tienes que soportar una piel fuerte. Soporte a los otros. ¿Te das cuenta de eso? Y por último, el más incómodo, pero ahí está. Testículo magullado. ¿A qué se refiere? Castrado. Está hablando de eso. Una persona que no puede reproducirse. Piensa en eso. Una persona que no se reproduce espiritualmente es una persona que no comparte el Evangelio. Que ni siquiera es un ejemplo para los demás a seguir. Si espiritualmente no podemos reproducirnos, no podemos servir a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Dios termina nuevamente diciendo esto y firmando en el verso 23, yo Jehová soy el que lo santifico. Y tenemos que recordar esto. Es una obra que Dios hace. Es cierto, Dios la hace. La unción que tenemos, el Espíritu Santo nos lleva a eso. Pero si hay una parte en la que tú y yo participamos, no hay mérito de eso. Pero si hay una parte en la que tú y yo tenemos que estar activos y buscar eso. Dios quiere santificarte. Dios quiere santificarnos. Pero tienes que dejarte. Muchas veces no es fácil. Piensa en lo que veíamos. Piensa que depende del sacerdote. Sí, le decían, mira, vas a ser sacerdote, y el sacerdote así, ah, pues qué buena onda, yo voy a ser el mero mero. Sí, pero no vas a hacer esto y no vas a hacer el otro, y así como que. Y sabes que ya no puedes renunciar, porque naciste así. ¿Te das cuenta de eso? Era duro, era difícil, pero el sacerdote tenía que estar enfocado, no en él, sino en Dios, que es santo. Y tú y yo tenemos que recordar eso, por muy difícil que sea. Hay momentos en los que Dios está tratando con nosotros, quiere limpiarnos, quiere restaurarnos. Tiempos tal vez así difíciles, tiempos duros, disciplina en nuestras vidas. Recuerda esto, Dios quiere santificarte. Dios quiere usarte. No quiere dejarte ahí. Quiere levantarte, quiere hacer una obra en ti. Debemos entender que lo único que puede santificarnos es Dios. Y eso sucede cuando más nos acercamos a Él. Una relación vital con Dios es necesaria para que podamos conocer y vivir en santidad. Apartados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos estar pegados a Jesús. Como sacerdocio santo, que es lo que somos ahora en Cristo, lo veíamos, necesitamos acercarnos al que es santo, 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 y aprender de su santidad. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te damos gracias por el gran privilegio, Señor, el llamado que nos has dado de ser tu iglesia, de ser tu pueblo ahora, nación santa, real sacerdocio, sacerdocio santo, es lo que ahora somos, Señor. Nada de eso ganamos, nada de eso merecíamos, no lo has dado por gracia. Ayúdanos, Señor, en esa misma gracia a entender lo que significa eso, Señor. Acercarnos al Dios Santo. Ahora podemos hacerlo por lo que Cristo, nuestro Señor, hizo en esa cruz. Abrió ese camino. El velo fue rasgado. Ahora podemos entrar a tu presencia por la sangre de Cristo. Pero eso no quiere decir, Señor, que dejemos a un lado la santidad. Al contrario, ahora podemos acercarnos en esa santidad. Porque Jesús quitó el pecado. Y a través de su sacrificio ahora podemos ser santos. Como tú eres santo, Padre. Ayúdanos a anhelar esa santidad. Ayúdanos a buscar esa santidad en cada área de nuestras vidas, Señor. En nuestro servicio, en nuestra casa, como veíamos, en nuestro trabajo, en la iglesia, ayúdanos a buscar esa santidad, Señor. Por favor, Señor, quita cualquier defecto que haya en nosotros, espiritualmente hablando, cualquier cosa que no nos permite servirte como es. Muéstranoslo, Señor. Permítenos ser sinceros. Y reconocer, Señor, aquello que estorba. Y dejar que tú lo limpies, que tú lo restaures, que tú lo sanes. Para que podamos servirte a ti, Señor. Así. En la hermosura de la santidad. Gracias, Dios, porque a través de esto seguimos conociéndote y seguimos conociendo al único Dios Santo, que eres tú. Gracias porque aún veíamos eso, como en tu santidad muestras gracia y misericordia. Y lo has hecho con nosotros. ¿Cuántas cosas, Señor, no has hecho por nosotros? Ya no tenemos por qué responder con rebeldía, Señor. Ya no tenemos por qué responder en desobediencia. Lo has hecho todo para que podamos tener fe, creer en ti, obedecer, amarte. Ayúdanos a hacer eso, amarte, por sobre todas las cosas, por sobre nosotros mismos. Ayúdanos a amarte. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por guiarnos, por instruirnos en ella, Señor. Haz esa obra, Señor, de santificación en cada uno de nosotros. Haz esa obra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.